por una psicología que involucra a la comunidad. Es momento de romper tabúes y estereotipos en torno a algunos comportamientos del ser humano. Aquí comienza Mentalízate. Mentalízate. Sintonizando tu salud mental.
Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré.
Buenas tardes, bienvenidos a Mentalízate, sintonizando tu salud mental. Hoy en Mentalízate con el alcohol pasa factura. Soy Milena, estudiante de psicología, y en la mesa nos acompañan Luisa.
También soy de psicología y somos de séptimo semestre, hoy presentando el consumo del alcohol.
Con Pilar.
Hola jóvenes, yo soy Pilar y el día de hoy pues les hablaré un poco del consumo de alcohol.
Con Ana.
Hola jóvenes, pues yo vengo a hablarles sobre una perspectiva cultural del consumo de alcohol.
Con Laura.
Hola, hoy yo les hablaré acerca de la parte afectiva.
Y con Alejandra.
Muy buenas tardes, bueno, en este caso yo les hablaré sobre la percepción de daño y control.
Listo. Se habla del consumo de alcohol en los jóvenes de 17 y 25 años y las implicaciones en la vida cotidiana, el papel de los medios de comunicación, además de la percepción que se tiene del control y de daño del alcohol. A continuación les mostraremos una entrevista de un joven que es consumidor de alcohol desde muy temprana edad.
Buen día, gracias por concederme la entrevista. ¿Cuántos años tienes?
Hola, ¿cómo están? Tengo 21.
¿Desde qué edad empezaste a consumir alcohol y en qué situación?
Bueno, consumo alcohol desde los 8 años. La situación, pues, en el colegio con los compañeros. Pues nada bien, muchachos.
¿Con qué frecuencia consume alcohol?
Bueno, muchachos, frecuentemente, pues, se toma cuando hay plata, pues, si hay. Y obviamente, pues, cuando los compañeros de uno lo invitan a tomar, ya sea compañeros del colegio, o sea, con los que estudiaba uno antes, o con los que uno está estudiando ahorita, o ya sea en la empresa, pero pues de alguna forma, pues si uno no hay plata, pues no importa, porque no vale que le gaste a uno, porque uno es bien con esa persona, pero bueno, etcétera.
¿Hay ocasiones especiales para consumir alcohol?
Día de la madre, el día del padre, no mentiras. Pues creo que no hay como esa ocasión especial, sino pues me gusta tomar, entonces pues como dicen por ahí, de momento vamos a tomar y pues no nada, pues a mí me parece genial.
¿Qué opiniones tienen sus familiares acerca de que usted consuma alcohol?
Pues bueno, opiniones pues que en un futuro me puede traer, acarrear problemas en mi salud, no sé, pues en un momento no lo siento porque de pronto estoy acostumbrado a tomar todos los días. Y pues bueno, a favor del alcohol, pues que le limpie los riñones a uno. Pero bueno, no nada, muchachos.
¿Consumir alcohol te ha traído problemas, digamos, en cuanto a la salud, la parte personal, laboral, familiar?
Bueno, muchachos, ¿qué les puedo decir ahí? Pues ahí, frente a lo laboral, pues nunca me ha traído problemas porque nunca he llegado a una empresa pues con alcohol. Obviamente todos saben que si uno va a una empresa hacen pruebas de sangre y todo eso, entonces yo creo que lo obligan, quiera o no quiera, si a uno le gusta el alcohol, si uno se quiera tomar una, pues obviamente a limitarse a no tomar para no embarrarla. Y obviamente hay ocasiones como en las despedidas de las empresas, en las fiestas que en las empresas, pues que hay que saber tomar, pues porque si la podemos embarrar de pronto con los jefes, con los compañeros, por no saber controlar el alcohol.
¿Usualmente con quién bebe?
Usualmente bebo con los más allegados a mí, mis amigos o compañeros. Igualmente, pues, la gente que tomo, pues, es gente que uno sabe que se sabe controlar y autorregular si hay algún problema.
¿Para ti cómo se puede medir el control de consumir alcohol?
Pues yo creo que eso ya es muy personal de cada quien, que cada persona, cuando ya se sienta mareada, que se tomó una, que se tomó dos, que se tomó tres, y sintió que la cabeza le pesaba, pues es mejor que, o sea, un mareado, pues es mejor que pare, en vez de hacer el ridículo por dárselas de mal, además, y que de pronto quede en ridículo con todas las personas.
¿Crees que la sociedad ha influenciado para el consumo del alcohol? Digamos, propagandas, comerciales.
Bueno, las propagandas y los comerciales, pues sí, yo creo que uno como todas las cosas, hoy en día la tecnología va tan avanzada que hasta por el móvil te envían una cerveza y al ladito le ponen Kellogg's encima, la tapita de Kellogg's, y le ponen nombres chistosos. Entonces todo eso como que influye, no sé, y más que todo pues las propagandas que sacan ya como con promociones de alcohol. Entonces uno mira como la forma de comprar la botella porque está barata.
¿Qué le dirías a los oyentes acerca del consumo del alcohol?
Pues no sé, que es bueno y a la vez es malo. Entonces pues no, nada, muchachos, si se quieren divertir, ya dependiendo de su forma de ser, pues hay que tomar, pero no en exceso, o por lo menos hasta donde se sientan bien.
Síguenos en redes sociales. Facebook, Mentalízate y Uniminuto Radio Soacha. Twitter, @UMD Radio Soacha.
Es que yo no entiendo lo que pasa. Ya no me soportan en mi casa. Es que yo soy bueno, es para gozar, que nunca me voy a graduar de ingeniería ni abogacía. Pero tengo un máster en parranda. Lo saqué de casa en casa.
Bueno, chicas, ahora con la entrevista que acabamos de escuchar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca del alcohol. ¿Ustedes consideran que hay alguna edad ideal para consumir alcohol?
Bueno, pues yo creería que no, porque digamos que antes se decía que hasta los 18 años tenía uno el permiso de consumir alcohol. Pero entonces yo recuerdo que mi tío le daba a mi hermana traguitos de cerveza a los 3 años. Entonces, pues no es que haya una edad ideal, sino que ya está eso ensimismado en la misma cultura.
Bueno, sí, lo que dice mi compañera Alejandra es cierto. Y también tenemos que tener en cuenta de que, digamos, esto está arraigado culturalmente. Desde nuestras familias, desde que nosotros nacemos, pues no todos tienen, digamos, la tía o el tío que dice, no, déle una cervecita a la niña que está pequeña, igual un sorbo no le va a hacer daño. Entonces, culturalmente, sabemos que después de los 18 no se inicia a beber, o sea, no hay una edad donde se inicia a beber, sino esto se presenta en casi todas las edades.
Bueno, yo comparto la opinión de mis compañeras, no hay una edad ideal para consumir alcohol, simplemente el consumir alcohol genera unas consecuencias que pueden afectarnos a futuro.
Perfecto, chicas. ¿Qué tan divertido consideran ustedes que es beber? ¿Qué es tomar tan divertido para nosotros?
Yo considero que esto está atado independientemente según el estado de ánimo o la actitud que uno ponga al momento de tomar, ya que nos podemos divertir consumiendo o no consumiendo alcohol.
Generalmente siempre consumimos alcohol en fiestas, reuniones, porque hace un ambiente más divertido y que se pueda compartir más en familia.
Bueno, en realidad me parece que lo divertido de consumir alcohol es que uno puede entablar relaciones sociales de mejor manera. Entonces tú te pones más divertido, tú sales con tus amigos y siempre ir acompañado al consumo de alcohol, ¿no? La pasamos mejor cuando consumimos alcohol, ¿o no, muchachas? Esa es la creencia que tenemos.
Todos creen eso, sí.
Se cree.
O sea que Ana piensa que el alcohol sí es un puente para socializar con los demás.
Culturalmente se entiende así.
Ok, ¿y las otras chicas qué opinan?
Yo creo que lo divertido no es tomar, lo divertido es el ambiente que crea el hecho de bailar, de escuchar música, de como que hay una unita para la sed o eso que le pegan en la boca de la cerveza que sale, entonces, ay, qué chupa, no sé qué. Eso es divertido, o sea, el ambiente que se hace alrededor de el alcohol.
Totalmente de acuerdo. Muchas veces yo he escuchado de que, ay, si yo tomo suelto caderita más fácil, o puedo bailar, o no me da pena. Entonces todos esos dichos o todas esas cosas pues hacen que, digamos, las personas crean que consumiendo alcohol hay una mayor socialización o puedo ingresar mayormente o más fácilmente a un grupo.
Efectivamente, chicas. Es cierto que cuando uno toma más, como que se siente más divertido en algunas ocasiones, pero vamos a ver a medida del programa que no es necesario solo tomar alcohol para poder divertirnos mejor.
Síguenos en redes sociales. Facebook, Mentalízate y Uniminuto Radio Soacha. Twitter, @UMD Radio Soacha.
Y mi mujer tiene ganas de pelear, pues de berraco me vuelvo pa' donde estaba. Voy a seguir tomando y que no me espere más. Pues de berraco me vuelvo pa' donde estaba. Voy a seguir tomando y que no me espere más. Yo sé que a ella no le gusta que tome, pero yo qué hago si me gusta.
Listo, bueno, muchachas, entonces, ¿qué? ¿Que viva el trago y que vivan las mujeres o qué?
Y los hombres.
Claro,
y
los hombres también.
Somos solo chicas.
Sí, sí. Bueno, en este en este contexto pues estamos mirando que el consumo de alcohol está muy arraigado a nuestra cultura. Entonces se generan esas creencias populares de que se necesita consumir alcohol para uno pasarla bien. Un señor llamado Fry, no es Fry el de Futurama, ¿no? Nos plantea que el consumo de alcohol está asociado mucho a la creencia del disfrute. Entonces la persona que consume alcohol es porque le genera un disfrute y se siente feliz al consumir alcohol. ¿Sí me hago entender, muchachas?
Sí.
Entonces para el joven el fin último es pasarla bien, es pasarla chévere con sus amigos y disfrutar el momento. Entonces el consumir alcohol le ayuda a eso. En ese sentido pues está muy arraigado a nuestras fiestas y a nuestras, como en esos momentos de esparcimiento con nuestras familias, con nuestros familiares. Entonces podemos decir que Navidad sin consumir alcohol no es Navidad, ¿no?
Sí, sí.
Entonces que no falta ahí la tía o el tío borracho que hace el show y la pasa mejor uno ahí tomando el vino al tío borracho y al otro día riéndonos, ¿no?
El vino guardado para
claro.
La Navidad.
O no es lo mismo pasar en nosotros un cumpleaños sin consumir alcohol al lado de nuestros compañeros por allá en un bar, tomando y eso, porque como ya está muy arraigado en nuestra cultura, que consumir alcohol es algo bueno, es algo positivo, ¿o no, muchachas?
Sí.
Entonces, nuestra cultura, consumir alcohol es una berraquera. Nuestras festividades, en nuestros momentos de locura, como decimos por ahí, en nuestros momentos de despecho, de pena, también consumir alcohol, ¿no? Entonces ahí decimos, estoy despechada, me dejó mi novio en el camino, nos tomamos una a ver si olvido a ese man que me rompió el corazón. Por otra parte, pues podemos decir que el consumir alcohol está como muy medido en el momento de que sabemos tomar. Entonces decimos que las personas que saben tomar son las que se zampan 20 cervezas y no les pasa nada. Entonces ese es el duro para tomar. En ese sentido, pues no estamos mirando lo negativo, estamos mirando solo lo positivo del consumir alcohol. Estamos diciendo que es bueno para pasarla bien, para estar con nuestros amigos, para sentirnos contentos, para cambiar de personalidad, podemos decir. Pero no estamos viendo la otra cara de la moneda.
Es cierto, hay otra cara de la moneda. Como nos venía comentando Ana María, efectivamente el consumo de alcohol tiene una trascendencia en nuestra cultura occidental, muy importante, pero eso no es la única cara de la moneda. El consumo de alcohol en adolescentes se presenta cada vez con más frecuencia y a edades tempranas, a punto de ser la droga con más consumo en la etapa de la vida de la juventud. A pesar de que el alcohol es catalogado como droga, este término no se usa con tanta frecuencia para referirse a este, ya que solo se denomina así a las sustancias que culturalmente se consideran como tal. Dicho por Díez, explicándonos además que cuando hablamos de drogas no pensamos en las institucionalizadas, cuyas sustancias se encuentran plenamente integradas en las pautas de comportamiento en la sociedad. Entre ellas, el alcohol, la nicotina y la cafeína. Puede parecernos algo normal que a la edad de 13 años algunos empiecen a beber alcohol, por factores que ya nos comentaron anteriormente. Fiestas, cumpleaños, que la abuelita se casó, uno nunca sabe que la abuelita okay, se casa. Sí. Puede parecer normal esto, pero para el señor Gómez es algo preocupante. Él nos comenta que el consumo de alcohol es la puerta al consumo de otras sustancias psicoactivas. En Colombia, específicamente la marihuana y la cocaína.
Bueno, como lo venía mencionando Milena, esta es la otra cara de la moneda. Vamos a ver diferentes perspectivas del consumo de alcohol y pues vamos a aclarar varios temas que a lo largo se van a dar. Entonces, la música, yo les hago una pregunta, muchachas. ¿La música incita a beber? ¿Algunas canciones incitan a beber?
Sí, claro. Yo creo que sí, pues en todo lado eso es como el gancho del bar, ¿no? O sea, si tú vas por una cuadra donde hay muchos bares y escuchas una canción así muy rumbera, tú escoges ese para entrar ahí a beber.
Sí, eso es verdad. Pues nada más cuando uno sale a bailar. Al finalizar la fiesta, ¿qué ponen? Rancheras asociadas al consumo de alcohol. ¿O no, muchachos?
Sí. No más cuando existen, o bueno, existen muchas canciones que dice vamos a beber porque me dejó, porque me la cuadré, porque me fue bien, porque me fue mal. O sea, la canción en sí es lo que llama, pues para mí, lo que llama a beber, pues depende de la canción. Y por eso es que en muchas rocolas ponen solo canciones, pues no sé si han visto, pero digamos hay grupo de señores, señoras tomando y preciso hay una rocola. Entonces, un barcito sin rocola o un tomadero sin rocola, pues no es que pegue mucho.
Sí, 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 tiene toda la razón.
Todos tenemos una canción para algo, ¿no? Siempre me pasa lo mismo y la misma canción.
Bueno, y hablando de las canciones, hay otra pregunta que va relacionada a lo de las canciones. Y es el consumo, o sea, el consumo debido al ambiente. Anteriormente dijimos que las fiestas familiares, que la Navidad, digamos que van muy de la mano la música y el ambiente en el que nos encontramos para beber, bien sea estemos bien o estemos mal. ¿Ustedes qué opinan de eso?
Uh-huh. Otra vez yo. Bueno, no sé, ahorita que pasó la Copa América, entonces los colombianos tomábamos por tres cosas. Cuando jugaba Colombia, cuando perdía, cuando ganaba, cuando empataba y de remate el bonus porque en sí jugaba. Entonces, cuando se inundó el estadio, cae mientras el tiempito, todo, que una, que otra, cada, mientras recogían allá ellos el agua, uno se tomaba también el agüita, pero de otra cosa.
Pero la cebadita.
Y pues no solamente lo de la copa, también podemos verlo acá en la universidad, o nuestra universidad, finalizando semestre, más de uno se fue a celebrar o a llorar si le fue mal en las materias. Eso sí, pero tenía que salir a beber alcohol porque estábamos cerrando semestre, a ver, cerrando semestre ya.
Iniciando por el reencuentro.
Bueno, pues en el consumo del alcohol todo el tiempo está en la manera en que compartimos con las personas. Entonces siempre vamos a buscar como un motivo para celebrar o para quitarnos el estrés, nomás el hecho, ay, no estoy como estresada, vamos a tomarnos algo. Entonces ahí sí compartimos una cerveza y nos ponemos a hablar.
Bueno, listo, a partir de todos estos, digamos, estos comentarios que hemos hecho acá, vamos a presentar una entrevista, la otra perspectiva del no consumo. Es una entrevista que nos va a presentar una persona, la perspectiva de una persona que no consume alcohol, bien sea por otras actividades, porque ocupa el tiempo en otras cosas o porque simplemente para él creer que no es necesario en la, digamos, en el diario vivir consumir alcohol.
Porque las diferencias también construyen.
Ustedes tienen la palabra.
Ustedes tienen la palabra. Ustedes tienen la palabra.
Buen día, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
Hola, buen día. No, señora, para mí es un placer.
¿Usted qué edad tiene?
22 años.
¿Usted consume alcohol?
No, señora.
¿Ha consumido?
Sí, señora.
¿Por qué dejó de hacerlo?
Por la parte de salud, por la parte económica, por la parte deportiva.
¿En su círculo social hay personas que consumen alcohol?
Sí, señora, mi familia, mis compañeros.
¿Y ellos cómo tomaron la noticia de que usted pues ya dejó de consumir?
Pues mi familia me apoyó totalmente, sí, porque pues obviamente no, una mamá o un papá no le va a gustar que el hijo ande tomando cada rato, cada 8 días. O simplemente que llegue borracho sin saber qué se está exponiendo. Mis amigos pues al principio fueron como muy reacios, muy esquivos a la idea. Pero se dieron cuenta de que yo era la misma persona cuando se compartía, no sé, cuando íbamos a bailar, en fin. Era la misma persona consumiendo o no consumiendo alcohol.
O sea que usted cuando sale a bailar, ¿cómo hace si sus amigos y su círculo social está tomando?
No, simplemente me pido una botella de agua, una botella gaseosa y ya.
¿Usted qué piensa de que la sociedad lo tilde de aburrido por no tomar?
Bueno, pues esas son decisiones que cada quien toma, ¿no? Porque pues al fin de cuentas es mi cuerpo, es mi vida. Pero pues, como todo, hay personas que lo apoyan totalmente, hay otras personas que simplemente me rechazan. Pero pues, eso no es impedimento para que yo siga mi vida tal cual como la sigo viviendo.
Usted ahorita nos comentaba que dejó de consumir alcohol por cuestiones de salud. Explíquenos eso, por favor.
Pues considero que es bastante maluco llegar al día siguiente donde uno salió a bailar, salió a compartir con sus amigos, estuve en alguna fiesta, llegar a la casa y saber que al otro día va a amanecer con dolor de cabeza, con sed, con sueño, sin plata. Es bastante maluco eso. Y fuera de eso, aparte de eso, practico deporte, como se los comenté ahorita. Practico Ultimate Frisbee a nivel competitivo. Y pues un sábado es para entrenar o para cuando tengo torneos. Los torneos son muchas veces solo un fin de semana donde tengo que esforzarme un 200%, donde cada día tengo 3, 4 partidos, un sábado, un domingo. Y pues jugar en ese estado pues no me da el mismo resultado fisiológicamente, porque pues mi cuerpo no me va a responder igual. Y también lo hice por eso, por el deporte, porque mi tiempo libre lo dedicaba era a practicar deporte y no para estar de fiesta o rumbeando. Y cuando salimos con los del equipo es porque ya sabemos que al otro día no tenemos que hacer nada y pues ellos consumen, hay otros compañeros que tampoco consumen, yo tampoco, y el ambiente es igual.
¿Usted qué mensaje le daría a los jóvenes que consumen alcohol?
Bueno, pues aquellos jóvenes que lo hacen por la parte social, donde si hay una reunión con la familia, donde su cumpleaños o por decir algunos ejemplos, pues qué bien, bacano que lo hagan así, pero pues que no se dejen llevar por ese vicio. Y aquellos que lo hacen ya cada 8 días, que si no salen a bailar cada 8 días y no llegan a la casa, mejor dicho, como se dice colegialmente, llevados, que analicen todas las consecuencias que puede llevar, consecuencias al bolsillo, consecuencias en la familia, consecuencias a la salud. Uno nunca sabe de algún problema, usted sabe que cuando uno consume alcohol cree que puede con todo el mundo, que tiene, llamémoslo, no sé, como superpoderes. Entonces eso lo puede llevar a tener problemas para él, para la familia, para los que lo rodean. Entonces pues que se sepa controlar y que piense mejor las cosas. Hay otras cosas para poder distraerse mejor.
Bueno, muchísimas gracias.
Vale, no, a ustedes, que estén muy bien.
Síguenos en redes sociales. Facebook, Mentalízate y Uniminuto Radio Soacha. Twitter, @UMD Radio Soacha.
Bueno, jóvenes, haciendo un paralelo entre la primera entrevista y la segunda entrevista, podemos ver que en la primera entrevista el joven nos decía que bebía, que por el día, que porque la abuelita, que porque la mamá le iba a pasar bien, bueno, o sea, por pasarla bien, por decirlo así, por relacionarse con su núcleo familiar, con su núcleo de amigos. Pero acá este joven en la segunda entrevista nos dice que no es necesario consumir, tú puedes pasarla bien con tus amigos, con tu familia, sin necesidad de consumir alcohol, no es necesario. Y él compensa eso con otras actividades como el hacer el deporte. Me parece muy interesante ese hecho de que él como que no ve tan importante el consumir alcohol en su vida.
Bueno, lo que decía Ana María es muy cierto y yo también tengo otro punto y es la distribución del tiempo libre. Cuando nosotros tenemos una distribución del tiempo libre, digamos hacer deporte, ir a jugar paintball, ir a jugar bolos, no se presta simplemente para tomar, simplemente para un espacio de esparcimiento con nuestros compañeros. Entonces yo pensaría que sí, o sea que si ustedes van a pensar que el ambiente solo lo hace tomar, o sea, no están, digamos, realmente pensándolo bien. El ambiente no lo hacemos nosotros. Simplemente si nosotros sabemos socializarnos entre nosotros y sabemos entablar una buena conversación, no hay necesidad de recurrir al alcohol para nosotros tener un buen momento con los compañeros, con la familia, con distintas personas.
Sí, no solo por las ocupaciones que tú tengas, Luisa. Hay gente que simplemente el alcohol no le gusta. Hay gente que no, sí, vamos, yo los acompaño, me siento con ustedes, bailamos, todo, pero no toman ni siquiera una copa de alcohol. Y realmente esto no es imposible, hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que no les gusta el alcohol, aunque no lo creamos. Todos sabemos que, aunque sea, lo hemos probado. O sea, aunque sí, no lo tomemos sí, con frecuencia, claro, en algún momento de nuestra vida hemos tomado alcohol, pero hay gente que realmente poco al alcohol y eso también es algo respetable, ¿no? Como a nosotros nos gusta que nos respeten, en algunas ocasiones, en algunos momentos, beber un poco, también hay gente que le debemos respetar el no consumir alcohol.
Bueno, referente a todo lo que han dicho mis compañeras, en cierta parte estoy de acuerdo, pues debido a que muchas veces desde los eventos infantiles se logra ver muchos niños que piden que les den alcohol, como hay otros que no. Entonces desde ahí se logra ver cómo cada persona toma su decisión. Si quiere pues disfrutar de su fiesta sin licor o quiere disfrutar de una fiesta con licor.
Sí. Por otra parte, el chico de la segunda entrevista nos plantea que puede haber otros momentos, otras actividades para poderse reunir o para compartir. Por ejemplo, él nos hablaba del deporte, que cuando iba a los torneos, solamente con hacer ese deporte tiene la oportunidad de poder socializar con más gente sin la necesidad de consumir alcohol.
Sin alcohol de por medio, eso es verdad.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Si tu marido no te quiere, baby, mejor tú dale banda. ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby. Nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé. Porque si la botella aquí no falta, baby. Porque esta noche sí se bebe, baby. Nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te
quieres. Bueno, a lo largo del programa mencionamos muchos factores importantes sobre el consumo de alcohol, pero ahora mi compañera Alejandra y yo les vamos a hablar de un tema muy importante sobre el consumo, y es la percepción de riesgo y la percepción de control que se tiene acerca del consumo. Así que Aleja, cuéntanos un poco más sobre el consumo.
Bueno, no tanto el consumo,
sino la percepción.
Sí, la percepción de riesgo. Esta percepción de riesgo hace referencia a que una persona que no consume alcohol dice, yo no me voy a, o sea, apenas destapan la botella, ya pisando solamente la tapa, ya me emborracho. Entonces, esa persona tiene una percepción de riesgo muy alta, muy alta. Es decir, entonces, que si tomo una cerveza ya me emborracho. Entonces, eso ayuda a que esa persona no tome. O sea, la persona no va a generar esa conducta o no va a tomar porque dice que no va a aguantar. Pero Luisa, dime, yo ya hablé de la percepción de riesgo. ¿Qué es la percepción de daño?
Bueno, la percepción de control.
Ah, sí, perdón, lo siento.
La percepción de control. Bueno, la relación entre estas dos es que en el momento en que se tiene una baja percepción de riesgo o de daño, puede haber una mayor percepción de control. ¿A qué me refiero yo con todo, o sea, con lo que les estoy diciendo? Y es que cuando la persona se arriesga a consumir mayor alcohol con la concepción de que tiene control o que considera que no le está haciendo daño, principalmente se crea una percepción de inmunidad al riesgo. La persona dice, no, yo puedo tomar 3 días seguidos y a mí no me va a hacer daño. Digamos, tiene la percepción de control del alcohol muy alta y la percepción de riesgo, como el ejemplo que nos hizo Alejandra. Cuando una persona dice, no, yo puedo tomar 3 días seguidos y a mí no me pasa nada, no está en realidad midiendo el riesgo que le puede generar ese consumo los 3 días.
Bueno, personas de ese, o sea, un ejemplo de este tipo de personas son las que toman 3 días, toman 4 días y dicen también que hasta se toman el agua del florero.
Sí, muy, o sea, sí, siempre se escucha.
Sí.
Que bueno, sigan creyendo que no les va a pasar nada, ¿no?
Sí, claro. Y las, bueno, y que yo me pregunto, y se preguntarán ustedes, ¿qué piensa una persona que no consume o qué percepción tienen las personas que no consumen? Pues bien, las personas que no consumen no opinan que el consumo facilita la socialización con los demás o que el individuo tenga mayor autonomía o que tenga más amigos. Simplemente las personas que no consumen piensan que no, o sea, no les va a dar más amigos, no van a tener más, digamos, más individualidad o más, por decirlo así, reputación al consumir o no, ¿sí? Entonces las personas que no consumen tienen un control, ya lo he dicho Alejandra, tienen un control de, no, si yo tomo esto, yo tengo que medirlo o tengo que tomar agua cuando tome. O sea, son puntos a los que las personas se deben dar cuenta, ¿sí? Las personas que consumen alcohol y que tienen una percepción de control alta y de riesgo baja van a decir, no, yo consumo todos los fines de semana, todos los viernes y nunca me va a hacer daño. Y es mentira, la verdad se están haciendo un daño tanto físico como en las áreas de ajuste.
Bueno, Medina y Ruiz en el 2014, ellos dijeron que los jóvenes que están involucrados con el consumo de alcohol son los que hacen estrategias de enfrentamiento a un control, es decir, para evitar tomar, entonces no van a fiestas, que no van a una cosa u otra, pero igual de una u otra forma siempre se van a encontrar con una copa de alcohol, con una cerveza y al final terminan cediendo. Es decir, su percepción de control está muy baja.
No es necesario dejar de ir a fiestas para dejar de consumir alcohol, ¿no? Tampoco es privarnos de diversiones y de salir de la rutina, porque pues no siempre es necesario, como lo hemos venido hablando, no siempre que yo tengo que ir a una fiesta, entonces tengo que tomarme todo el alcohol, porque si no, no voy feliz.
Bueno, y es por esto que la invitación desde este tema que hablamos de percepción de riesgo y percepción de control es a tener una mayor percepción, a medir las consecuencias antes y mirar nuestros pros y nuestros contras a la hora de consumir. Podemos decir con más seguridad, chicos, jóvenes, tratemos de no caer en las pequeñas trampas del yo lo controlo, porque sabemos que no es cierto, porque la percepción de control se puede disminuir y cuando menos nos demos cuenta, pues ya estamos muy sumidos en el alcohol o ya no vemos una situación en donde no estemos consumiendo.
Síguenos en redes sociales. Facebook, Mentalízate y Uniminuto Radio Soacha. Twitter, @UMD Radio Soacha.
sabémoslo tú.
Ayer me besas y no podías parar. Y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró casé. Que no se acuerda de esa noche.
Bueno, ahora les hablaré acerca de los escenarios. De los escenarios donde se consumen alcohol. Entonces, hay diferentes circunstancias para expresar su rebeldía, para combatir el ocio o para evitar problemas, o simplemente para conquistar un chico o una chica que nos gusta. Entonces, todos estos factores que mencioné anteriores tienen algo muy en común. Y es la parte emocional. Así como un estudio realizado en la Universidad Javeriana en el 2008 nos dice que las emociones están muy ligadas al consumo del alcohol, ya sean agradables o desagradables, o positivas o negativas. Generalmente, si estamos tristes o estamos alegres, siempre tendemos a consumir alcohol, o por otras situaciones o circunstancias, por problemas en la casa, o por problemas con nuestras parejas, o simplemente con nuestros amigos. Por otra parte, también vemos que se consume con más frecuencia la cerveza. ¿Por qué? Por el bajo nivel que tiene, tanto en el costo, y también porque se necesitan muchas cervezas para podernos embriagar. También nos damos cuenta que el hogar es uno de los principales lugares donde se consume alcohol. Entonces ahí nos damos cuenta que desde la casa es donde empezamos a consumir alcohol. Desde muy jóvenes, solamente con el hecho de que nuestros padres consuman alcohol o nuestros familiares. También nos damos cuenta que cuando somos menores de edad se puede conseguir alcohol con mucha facilidad, ya sea en supermercados o en licoreras.
Sí, exacto.
Pidiéndole ayuda a alguien mayor.
Yo una vez hice eso. No lo crean.
Sí, por el simple hecho de conseguir alcohol con más facilidad. Porque pues tú puedes decir, no, es que compro esta botella y es para mis padres. Pero ¿realmente es para tus padres? Eso no se sabe.
No siempre.
Por otra parte, toda esta parte emocional también se ve muy relacionada con las influencias que ejercen las otras personas. Entonces es muy importante hablar de las redes de apoyo, que a continuación le van a hablar un poco más a fondo de qué tan importante es tener las redes de apoyo.
Vale, pues en cuanto a lo afectivo, lo emocional que nos estaba hablando nuestra compañera Laura, creo que, lo que llevamos del programa, creo que todo nos lleva a tomar, ¿no? Que lo cultural, lo familiar, lo social, lo afectivo, pues no sé. Hay que hacer un algo ahí.
Buscar alternativas para disfrutar la vida diferente.
Así es.
Sí, como anteriormente lo habíamos dicho, actividades. Busquemos actividades para, digamos, evadir o no consumir alcohol en todo momento.
Lo que yo les decía de las fiestas hace un momento, ¿ustedes sabían que hay cócteles sin alcohol?
No.
No.
Pues si se van a ir a un bar y no quieren tomar, pueden pedir un coctelito sin alcohol, la pasan igual, disfrutan con sus amigos, se toman algo para la sed, bailan de la misma manera y no necesariamente están ni faltando a la fiesta ni bebiendo alcohol.
Ok, sí los he escuchado, en vez de cerveza creo que se llama soda, algo así, los hacen muy chéveres, sí. Igual que un cóctel.
Ah, pero hay cerveza sin alcohol.
Sin alcohol, sí, también, sí. Y cócteles también hay sin alcohol.
Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me quieres y no hay un día que no pare de pensar en su belleza.
Te dije, mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro.
En Mentalízate, la música nos conecta.
Oh,
ganarle y restregarle la derrota en la cara. No trae nada bueno, eso te lo aseguro, porque al final nos vemos y ahí el golpe más duro. Sí, yo sé que tú querías demostrarme a mí de que yo sin tu amor no iba a ser feliz, pero te equivocaste, quizás nunca pensaste de que un amor tan bueno me iba a conseguir. Ay, yo lloré por ti cuando te fuiste tú y cogí una botella y glu, glu, glu.
Como lo mencionó anteriormente Laura, las redes de apoyo en este caso intervienen mucho. Debido a que ustedes los jóvenes diariamente tienen esa expectativa de apreciación por parte de su familia, amigos, pareja y sociedad, buscando contar siempre con el apoyo de todas estas personas en aquellos momentos de altibajos, alegrías, triunfos, festejos. Por supuesto, muchos nos encanta compartir con las personas que están a nuestro alrededor. Pero en caso tal de no contarse con estas redes de apoyo, se puede decidir mejor ahogar las penas en una botella de licor. Bueno, con base en esto, una investigación realizada por el Centro Internacional de Política sobre el Alcohol en el 2009 sugiere que el entorno familiar, los amigos y las redes de apoyo social influyen sobre el desarrollo de patrones de consumo de alcohol de una persona a través del tiempo. Es decir, que las relaciones familiares, sociales, de amigos, pueden contribuir a factores de riesgo y a su vez de protección durante pues determinado desarrollo de la vida. Y pues un ejemplo de esta investigación son las pautas de interacción familiar. Muchas veces jóvenes, pues la comunicación es deficiente, hay frecuentes conflictos, excesivo castigo o consumo por parte pues de la familia. Y pues esto puede interponerse en diversos aspectos para la comprensión de este tema. Entonces se identifica algunos casos en que nosotros los jóvenes, que no sé, chicas, ustedes muchas veces han llegado a pensar que pues las constantes discusiones con la familia, por decir uno discute con sus amigos, por decir que hoy me invitaron a la rumba, pero el día de mañana no llamaron a avisarme. Entonces pues muchas veces uno tiene sus altibajos y dice, no, mis amigos no me llamaron. Entonces pues voy a aprovechar, saco la botella de la nevera, la consumo yo y pues me pongo a llorar y hago show y de todo. Bueno, pues también por otra parte, el hecho de formar parte de una familia que disfuncional, por decirlo así, la cual se ha relacionado con un mayor consumo de alcohol, es la causa en la que más pues los jóvenes se allegan a consumir alcohol. ¿Ustedes qué opinan al respecto, muchachas?
Bueno, digamos que este es un tema puntual y es las redes de apoyo, ¿sí? Tú mencionabas lo de las amigas, lo de problemas familiares. Entonces es muy importante porque, digamos, nos ha pasado. En 3 años que llevamos estudiando, a mí me ha pasado que llegan mis compañeras mal, llorando, que hay problemas familiares. Y pues nunca hemos buscado la solución en consumir alcohol. Siempre, no sé, vamos a jugar uno, cartas, parques, algo. No, al menos les hago un chiste para que se rían y ya salgan un poco de los problemas. Pero nunca buscamos como alternativa consumir alcohol.
Aunque hay gente que sí lo hace, ¿no?
Claro.
Bueno, también ahí lo que Pilar nos mencionaba es que la familia puede ser como de doble filo, ¿no? Porque la misma familia uno lo puede inducir a tomar alcohol, así como la misma familia uno lo puede apoyar para sacar. En todas esas asociaciones de alcohólicos anónimos, en esas lo primero que buscan es eso, redes de apoyo, pero para salir. Y pues hay muchas personas que no tienen a la familia, pero entonces buscan a compañeros de trabajo, compañeros de universidad, amigos de años, todo eso, que ayuden a salir. Es necesario tener siempre una persona al lado, al menos para contarle los problemas, para desahogarse, y no solamente desahogarse con la botella ni con el cantinero ahí mientras va sirviendo el trago. Entonces uno le va contando los problemas que a él ni siquiera le van a importar.
Sí, simplemente vender. Ah,
sí, exacto.
Pues eso me conlleva a pensar que se puede generar una ilusión de red de apoyo, ¿no? Al momento en que en nuestra familia no tenemos una buena red de apoyo, creemos que ciertos amigos o ciertas circunstancias pueden ser nuestra red de apoyo. Entonces digamos que hay amigos que no son lo que podemos decir buenos amigos, entonces nos pueden conducir al consumir alcohol. Entonces, ay, tuvo problemas con su papá o con su mamá, camine, nos tomamos unas polas. Y nosotros consideramos que eso es nuestra red de apoyo. Esos son mis amigos y esos son los que me apoyan en mis momentos difíciles, pero en realidad es una ilusión, muchachos.
Lo que nos decían es muy cierto. Hay amigos para todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, amigos cuando estamos en las buenas, amigos cuando estamos en las malas, amigos para beber.
Sonó a canción.
Ay, ahí están muy cancioneras todas. Bueno, pero el hecho, a lo que les iba a decir es que hay que fortalecer lo que realmente nos hace bien, ¿no? Tenemos que aprender a identificar con quiénes debemos contar para los problemas. No a todo el mundo le podemos contar los problemas. No porque es mi amiga y en el problema pasado me ayudó, entonces en este también se lo voy a contar. Tenemos que ser un poco selectivo en eso. Entonces, lo primordial es también intentar buscar la red de apoyo familiar, la nuclear. Si no podemos con eso, entonces ahí sí empezar con las externas.
Bueno, con respecto a lo que dice Milena, pues estoy de acuerdo, ya que pues sobre todo entre los jóvenes suele pasar que, o sea, uno se une a un grupo y por decir, usted es el aguafiestas, no está consumiendo alcohol. Entonces, inevitablemente si el joven no quiere consumirlo, lo va a hacer para sentirse más sociable, parte de ese grupo, más confiado en sí mismo, y así pues él dirá que en las próximas invitaciones pues van a seguir contando con él. Entonces pues es una invitación para que pues sepamos tomar decisiones acerca de pues del consumo o no consumo de nuestros amigos, familia y agentes externos.
La derrota en la cara no trae nada bueno, eso te lo aseguro, porque al final nos vemos y ahí el golpe más duro, sí.
Síguenos en redes sociales. Facebook, Mentalízate y Uniminuto Radio Soacha. Twitter, @UMD Radio Soacha.
Tú estás diciendo, y es importante que tú sepas que ahora estoy viviendo una nueva vida con una mujer que me lo ha dado todo, que me ama y se valora porque sabe que vale como mujer y no se entrega solo por placer. Tú disfrutabas el estar con él, aún tengo en mí la imagen cuando te besaba
y tú feliz porque él te tocaba. Dime cuántas noches te he engañado estaba.
Bueno, hemos hablado de redes de apoyo, hemos hablado de percepción de riesgo, hemos hablado de percepción de control, hemos hablado de los ambientes en los que se consume. Ahora quiero hacerles una pregunta y con esta abro el tema principal, el tema al que voy a tratar ahorita, y es ¿qué tanto afecta el consumo de alcohol en su área afectiva, social, laboral y personal? Sí, porque hemos hablado mucho de la familia, de los amigos, pero ¿qué tanto afecta esto en el diario vivir de nosotros, en nuestro trabajo, estudio? Entonces, el consumo de alcohol no solo afecta la parte física, sino también afecta las áreas de ajuste. Afecta el trabajo, el estudio, la área afectiva, las relaciones entre familia y amigos. Y pues indagando mucho sobre este tema, encontramos un estudio muy importante de la doctora Díaz, del Instituto de Psiquiatría, Nacional de Psiquiatría, en el cual se realizó un experimento donde tomaron imágenes de distintas áreas de los cerebros de jóvenes después de haber consumido de 12 y 48 horas. ¿Sí? Entonces aquí lo que se encontró, los resultados que arrojaron fueron alteraciones en zonas cerebrales, específicamente en la corteza prefrontal, que es una conexión neural donde está relacionada la atención, la toma de decisiones, la concentración, la asertividad y el control de los impulsos. Entonces esto digamos que es un tema físico y también vamos a abrir paso a las afecciones que tiene a nivel laboral, a nivel académico y a nivel afectivo.
Bueno, podemos ver que el consumo de alcohol nos puede afectar mucho nuestra área laboral. Un ejemplo de un familiar mío es que, bueno, él constantemente consumía alcohol y al otro día llegaba así embriagado, alcoholizado a su trabajo. Hubo un momento en que en su trabajo realizaron una prueba de alcoholemia sorpresa. ¿Qué sucedió con él? Pues ustedes ya se habrán de imaginar. Consecuencias muy graves en su área laboral, en donde se quedó sin trabajo. Y
afecta la hoja de vida. Además.
Claro, afectó su hoja de vida. Y nada más que eso conllevó a que tuviera problemas familiares. El simple hecho de que él haya sido sacado de su trabajo por ese hecho también afectó su área familiar, emocional y todo gracias al consumo de alcohol. Por eso es que afecta mucho también en nuestras áreas de ajuste.
Bueno, también cuando uno está con el famoso guayao, entonces en el guayao uno se siente más lento, se siente más pesado, que nadie le hable, que no quiero la luz, que solo quiero agua, que, o sea, no sé, pero personalmente eso se siente muy feo, o sea, nomás cuando uno medio le duele la cabeza, porque sí, no me imagino sentir que un simple golpe en la puerta, ya eso es como un retumbe en la cabeza, como ¡guau!, un terremoto allá adentro, no sé. Entonces, son cosas que afectan después de, o sea, mucha gente la pasa bien, chévere, mientras toman todo eso. Después ya llega un momento en el que al otro día ya están, o sea, muy coloquialmente paila, o sea, ya están en la inmunda, en serio.
Sí, ya.
Porque lo que decía mi compañera Luisa sobre el estudio, afecta muy negativamente la atención, la memoria, las famosas lagunas mentales. Entonces, o sea, ya estamos viendo como lo negativo, ¿no? Ya como las consecuencias negativas que lleva el tomar.
Yo quiero hacer, digamos, una intervención aquí, ya que Alejandra mencionó lo del estudio nuevamente, y es que también en el estudio se comentaba que después de 12, 48, 72 horas, digamos, estos problemas van a lo largo de toda la vida cuando nosotros consumimos, o sea, el dolor de cabeza el dolor de cabeza no es solo el día del guayabo, o sea, esto de la falta de la atención y la concentración se vuelve ya, o sea, serio para la persona.
Algo crónico.
Progresivo.
Bueno, no solo darnos cuenta que es en la parte laboral, sino que también en la parte, si estamos estudiando en la parte académica, perdemos la concentración. Por eso también se pueden presentar muchos accidentes laborales, como lo mencionaba Ana. ¿Qué tal a esa persona no le habrán descubierto que había consumido alcohol, había podido causar un accidente, no solo a él mismo, sino también a los otros que laboran en la empresa? En la parte académica también puede tener un mal rendimiento, y que lo pueden hacer que pierda sus materias.
Bueno, pero pues no dejemos de un lado la parte familiar, en la que muchas veces pues puede verse involucrada la violencia, la pérdida pues de obligaciones hacia su familia, el respeto, pues ciertas cosas y responsabilidades que las personas deben de tener hacia sí en su núcleo familiar. Es debido al alcohol, ya muchas veces pues pueden incluso llegar a ocasionar pues serios conflictos, pues cuando una persona le oculta el licor a la otra, pues la pareja se va a molestar mucho y pueden haber pues serias dificultades y pues problemas a futuro.
El famoso no vuelvo a tomar.
Sí, ¿cuántas no lo hemos dicho, no, cierto?
No. Ella siempre toma.
No, la verdad no.
Sí,
no me interesa.
Lo que nos decía Pilar realmente es de los problemas que más serios me parecen. Realmente si uno ve falencias en las áreas laborales cuando uno consume alcohol o cuando llega ebrio aún a trabajar. Pero lo que menciona Pilar me parece lo más alarmante. Realmente el alcohol se ha encargado de destruir muchos hogares, ha causado muchas peleas, ha causado inclusivemente la muerte también en ocasiones extremas. Es algo crudo y es algo como fuerte de creer, pero es real. La mayoría de las juergas de alcohol terminan en eso, en discusiones.
Pues ya condensando todo, podemos mirar que no se afecta a una sola área de ajuste en el momento, sino todas al tiempo, porque al consumir alcohol no solo se afecta a lo laboral, lo familiar, lo emocional, sino todas al tiempo, si nosotros, que nosotros pensamos que solo es un área de ajuste. Ahí podemos ver que no es solo un área de ajuste, son varias al tiempo.
Bueno, entonces, bueno, ya para ir cerrando, les vamos a mostrar sobre algunas alternativas de ocio que pueden tener, pues aparte de tomar. Es decir, como a lo largo del programa lo dijimos, podemos utilizar nuestro tiempo libre en deporte, salir a jugar paintball, vean que eso no es muy caro, en serio, y uno se divierte un montón. Jugar bolos, no sé, al menos a ir a dar una vuelta a un parque de diversiones.
¿A la antigüita? Comer,
sí, a la antigüita. Así es. Entonces,
y es un plan chévere.
Claro.
A mí me gusta.
O al menos escuchar música y bailar. Vean que, pues yo soy de las que voy, digamos, si me invitan a un bar, yo voy a bailar. Yo no voy a tomar porque, no, o sea, el ambiente que se forma en una discoteca no es solamente para ir a tomar, sino para ir a bailar.
Para compartir.
Exacto. Pero obviamente pues no estamos diciendo vayan a ir a tomar.
No. Estamos dando alternativas para que no consuman.
Listo, ya ahora sí, para cerrar. Como nos comentaba Alejandra, nosotras en compañía de Mentalízate, lo que quisimos con este programa, más que informar, fue mostrarles a ustedes, a los oyentes, que hay otras formas de divertirse. Que no porque todo el mundo toma, no porque mi papá tomó, porque mi mamá tomó, entonces siempre es bueno. No todo lo que hacen los demás es bueno para nosotros. No porque nos reunimos en familia o con nuestros amigos tiene que haber necesariamente alcohol. No es como uno de los ingredientes principales, no debe serlo. Generalmente estamos acostumbrados a ver este ingrediente, llamémoslo así, en muchas ocasiones de nuestra vida, pero no por eso siempre tiene que ser bueno. No quiere decir que si no bebemos, entonces no disfrutamos la fiesta, como nos decía Alejandra. Entonces, si no bebemos, nos catalogan como el aguafiestas, el niñito de mamá, porque no lo dejan tomar, o que nunca se une a la rumba. El mensaje que nosotros les queremos decir es que el no beber tampoco nos hace santos o mojigatas. El consumo no nos hace aburridos, no nos hace poco machos, porque ese es otro de los dichos que tienen para los hombres, que si no toma entonces no es macho. Eso es mentira. No se dejen influenciar por comentarios externos a lo que cada uno tiene dentro de su personalidad, a lo que cada uno es. No se dejen contaminar. Simplemente, como ya comentamos, hay más alternativas de sentido para sentirnos eufóricos. Y con ganas de hablar hasta el cansancio.
Bueno, también, muchachos, conozcamos nuestros límites, ¿no? Porque pues eso es principal. Si usted sabe que tiene percepción de control muy bajito, pues siga así, o sea, que no se deje influenciar por los demás, como decía Ana. Conozca sus límites y sea muy, ¿cómo se dice eso? O sea, que tenga palabra.
Muy autónoma.
Sí, muy autónoma en sus decisiones, exacto.
Listo, chicos, esperamos a que con estos elementos que nosotros les dimos tengan más, digamos, como dice Alejandra, más autonomía a la hora de tomar una decisión sobre el consumo de alcohol. Y pues para los que quieran más información sobre alternativas de bebidas y todo eso, hay un blog, se llama
El Alcohol Pasa Factura.
Ahí tenemos actividades y pues un video donde van a encontrar muchos tipos de bebidas sin alcohol.
Listo, muchachos, ya para concluir el fin del programa, también los queremos invitar a que sigan escuchando Mentalízate y que sigan sintonizados a la próxima emisión que nos traerá Mentalízate.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
En Mentalízate, la música nos conecta.
busca quien viene esta noche a apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó a la yo. Solo quiero concentrarme en este lugar, mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. ¡Borracho!
¡Borracho hasta el amanecer!
¡Ay, borracho!
¡Borracho hasta el amanecer!
¡Muy borracho!
¡Borracho hasta el amanecer!
¡Totalmente borracho!
¡Borracho hasta el amanecer!
De la misma forma que se nace para morir y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo, soy testigo de una curación milagrosa. El alcohol limpia mis heridas y me impide verte. Solo quiero concentrarme en este lugar, mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. ¡Borracho!
Síguenos en redes sociales. Facebook, Mentalízate y Uniminuto Radio Soacha. Twitter, @UMD Radio Soacha.